Tan en movimiento estamos que nos vamos de crucero, o casi, porque hoy comenzamos el programa desde la cubierta del barco pirata de la Isla de las Cabezas Cortadas, o el mismo barco que pudimos ver en Amazing Grace.
Boulevard se sube al Casquelot, un navío británico construido en 1948 que hemos visto en varias películas y en el que hoy se inaugura la primera edición del Festival Marítimo de Pasaya.
El navío Hermione debía ser la estrella de este festival, pero como bien sabéis ha tenido que parar en Vigo para arreglar la avería que la mala mar le ha producido. Veremos si le da tiempo a llegar a Pasaya antes del lunes, que es cuando acaba este festival.
De todas maneras, está claro que con o sin Hermione, la bahía de Pasaya está hoy de postal. De película, con más de 100 navíos antiguos que han venido de todo el mundo y que el festival atraerá a muchísima gente.
El festival se inauguraba a las 7 de la tarde de ayer con la majestuosa entrada de unas 100 embarcaciones en la bahía de Pasaya, y Esther Aizpurua se encuentra ya encubierta en la cubierta del barco que presidió ese desfile de embarcaciones, el Casquelot. Egunon, Esther.
Hola, Egunon, Egunon. ¿Me escuchas bien?
Te escuchamos bien, aunque hay jaleo de fondo, así que imagino que o hay piratas o hay presentación.
Sí, sí. Sí, bueno, hay presentación, hay, en cierta manera, como mencionabais, ayer fue la inauguración, digamos, visual, y en este momento es una especie de segunda inauguración. Es una especie de segunda inauguración que están haciendo, que están celebrando, como han dicho una y otra vez, las autoridades que hoy aquí se han reunido. En este momento escuchamos de fondo a la alcaldesa de Pasay San Pedro, a la señora Izaskun Gómez, y acaba de hablar también el consejero de turismo Alfredo Retortillo, que celebraba que por fin, después de años de trabajo y de muchísimo tesón, porque ha habido muchísima gente que se ha empeñado en que esto saliera adelante, y celebraban que por fin se haya podido celebrar, pese a que, como vosotros mencionabais, el Hermione no esté hoy aquí presente. Bueno, muchísima gente, mucha expectación, han venido incluso niños de una Ikastola a sacarse la foto, se han sacado la foto, se han marchado ya de la escuela. Muchos jubilados con móvil en mano haciendo fotografías al Casquelot, muchísima prensa. Escuchamos también y vemos por el aspecto gente pues de aspecto, no sé,
turistas, ¿no?
No turistas, pero gente de la organización también.
Ah, vale.
Con aspecto de ser
participantes.
Hay mucha gente, sí, mucha gente, digamos, extranjera, mucha expectación, y también mucha gente de alrededores, muchos ciudadanos que han venido preguntando con cierta inquietud y mucha curiosidad que cuándo llegará el Hermione y sobre todo cuándo podrán disfrutar de esas entradas que compraron hace tiempo para poder asistir a la visita del Hermione. Bueno, este es el ambiente que se vive en este momento, ambiente, como decíamos, de mucha expectación, muchísima gente aquí en el muelle de Pasaya mirando al barco, nosotros que estamos dentro del barco, estamos además muy bien acompañados, porque junto a nosotros está, pues bueno, un representante de la autonomía invitada de honor en esta primera edición del Festival Marítimo, que no es otra que Galicia. Y está junto a nosotros el representante de la delegación gallega, Pablo Carrera, miembro de la, a ver si lo decimos bien, la Federación Galega por la Cultura Marítima e Fluvial. Buen día, bueno, no sé si, creo que sí, ¿no, Pablo?
Bueno, Pablo. Ya saludamos en catalán por aquello del procés.
No, está bien, en gallego también es buen día.
Es buen día, ¿verdad? Bon día. Sí. Sí. Que sí, mira, que más o menos ahí atinamos.
Sí. Ahí no hay fallo.
Bueno, Pablo, habíamos quedado contigo ya aquí en el Casquelot, has venido y me has dicho que, bueno, has visto muchísima gente, has dicho, uy, cuánta gente hay aquí, cuánta expectación, no esperabas que hubiera quizá tanta gente en esta especie de segunda inauguración que se está celebrando hoy.
Sí, además a primera hora, que siempre es más, nosotros por la experiencia que tenemos en nuestros festivales, la fuerza de los festivales normalmente es a mediodía, hacia la tarde, que es cuando viene todo el mundo, y haber encontrado aquí a tanta gente ya con la expectación a las 10 de la mañana, pues no es normal, y habla quizá del gran éxito que va a tener este festival.
Bueno, qué gusto, ¿eh? Se ha dejado de sonar tan potentemente a la alcaldesa, a la que le mandamos un saludo, pero se oía muy potente. Pablo, ¿cómo has llegado a este festival? ¿A bordo de algún gran buque o cómo ha sido la llegada?
Bueno, en mi caso yo me encargué más de organizar todo lo que es el Village Gallego, lo que es la representatividad que trajimos en tierra. Entonces he venido en coche, no te quiero engañar ni a ti ni a los espectadores. Ya me hubiese encantado venir en barco, pero mi misión en este caso era más de organización que de navegante. Claro. Bueno, pero ya vendré alguna vez.
Sí, sí, sí. Además se tiene que ver el mundo de otra forma completamente distinta, ¿no? Cuando llegas, te tiene que entrar un poco como espíritu de conquista, ¿no? Antes de desembarcar en cualquier punto, ¿no? Viniendo en barco.
Así es. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, yo tengo la suerte de haber entrado varias veces aquí en Pasaya, no en un barco de vela, pero en otro tipo de barco, y la verdad que siempre es muy bonita la entrada. ¿Eh? Es un puerto de los más espectaculares que yo he conocido.
Sí, se menciona mucho la Bocana, que es espectacular. Ayer la pudimos ver en muchas imágenes en distintos medios de comunicación, cómo entraban todas las embarcaciones que seguían a este barco, al Casquelot. ¿Este barco del Casquelot, has navegado en algo similar, Pablo?
Sí, sí. Nosotros en Galicia, por suerte, mantenemos no tan grandes como este, pero sí que tenemos barcos que hacían el cabotaje de las rías. Hay que contar que hace 40, 50 años no había tantas carreteras y todo el transporte se hacía por mar. Entonces, ese tipo de barcos, por suerte, aún se conserva alguno en Galicia y he tenido la suerte de poder navegar. No tiene la eslora de este barco, pero bueno, lo que es la sensación es prácticamente la misma.
Pablo, ¿qué importancia dais vosotros a este festival, a esta cita? Lo digo porque, bueno, la imagen de las embarcaciones en el puerto, esto nos gusta a todo el mundo, pero para los, digamos, profesionales, ¿este evento es muy importante?
Sí, evidentemente. Nosotros, en cualquier aspecto que queramos, sobre todo hacer la salvaguardia de lo que son las tradiciones y en especial lo que es la construcción naval en madera, siempre partimos de la primera base, que es que la gente lo conozca, que lo disfrute, para que después se implique muchísimo más en su recuperación y salvaguardia, porque realmente lo que estamos hablando es de nuestro patrimonio, y es un patrimonio muy delicado porque necesitamos que haya gente que sepa construirlos, mantenerlos, y estos son oficios que se están perdiendo. Si queremos realmente tener una imagen bonita de lo que es la navegación, que además siempre la navegación tradicional está muy implicada con la ecología, porque necesitas tener un conocimiento muy bueno de las corrientes, de los mares, y eso siempre fomenta lo que es también en todo el público y en general a quien participa en estas actividades, de lo que es la razón de cuidar un poco más el medio ambiente.
Este es el primer festival, como hemos dicho ya varias veces, que se celebra aquí en Pasaya, primer festival marítimo, yo diría también de Euskadi. En Galicia sí que estáis más habituados a celebrar este tipo de festivales, ¿verdad, Pablo? ¿Tenéis más tradición en este sentido?
Sí, nosotros empezamos en el año 82 con el primer encuentro de embarcaciones. La única diferencia que hay es que nosotros en Galicia lo hacemos itinerante, de tal manera que es como un barco que va yendo puerto a puerto, y cada dos años, pues bueno, vamos recalando en cada una de las pequeñas villas que tenemos en Galicia.
Hace ya unos días que estás aquí en Euskadi. El otro día cuando hablamos contigo estabas en Trintxerpe, me dijiste, estamos trabajando. ¿Qué es lo que habéis hecho los días previos a que, bueno, a que arranque ya definitivamente el festival? Y sobre todo, ¿qué es lo que Galicia ha traído aquí, a Pasaya?
Bueno, lo primero es diseñarlo, como os decía al principio, el Village, que es, por decirlo así, la pequeña Galicia que nosotros hemos intentado construir aquí. Entonces, sobre todo es un proyecto muy visual, de querer ver un poquito más lo que es la tradición gallega y la cultura, de tal manera que lo que trajimos fue una serie de artesanos para que trabajen ahí en directo y la gente pueda ver pues cómo se construían zuecos, cómo se construyen también barcos. Hemos traído carpinteros de Ribera, estos que tanto necesitamos para que conserven este patrimonio, y también pues imágenes de Galicia muy, muy pintorescas, como son las que trabajan en cajes de bolillos, rederas, música y por supuesto gastronomía.
Hay que mencionar algo que no hemos... Sí, seguro que sí. Hay que mencionar, Pablo, que seguro que habéis sido muy bien acogidos, porque esta zona de Pasaya, en esta zona hay mucho gallego, mucha gente que ha venido de Galicia, y seguro que más de uno se os ha acercado a saludar, ¿verdad?
Evidentemente, y además siempre es una satisfacción poder estar aquí en Euskadi y hablar gallego, con lo cual, pues bueno, es como... Además, los gallegos ya sabéis que tenemos muy mala fama de ser morriñentos, entonces lo de la morriña aquí pues se lleva muchísimo mejor, la verdad.
Oye, no. Una cosa, Pablo, tú que eres un especialista, cuando subes a bordo de un barco como el que bueno, ahora podéis estar disfrutando más o menos, porque ya vemos que hay mucha gente por ahí. ¿En qué te fijas? ¿Qué recodos, qué detalles o en qué puntos paras tu mirada principalmente?
Bueno, esto es como los médicos, que cuando ven alguien los examina. Sí, lo que vemos sobre todo es el gusto y el mimo con el que están hecho todo lo que es la reconstrucción y el mantenimiento del buque. Uh-huh. Es ver que se mantiene, por decirlo así, el espíritu y la esencia del buque, y esto nunca debe ir en contraposición de lo que es el uso del mismo. Entonces vemos, este siempre que es una frontera muy sutil entre lo que es conservar el espíritu de este barco construido, pues eso, hace más de 80 años, y poder mantenerlo operativo en el siglo XXI.
Uh-huh. Ahora mismo está dando... Sí, perdóname, Íñigo.
Sí, no, yo quería preguntar, es que, a ver, claro, estamos hablando de 100 embarcaciones, pero hemos citado dos, las más espectaculares, el Hermione, que sí, no ha conseguido de momento llegar, pero el que estáis, el Casquelot, lo hemos citado. Pero, Pablo, ¿tú qué entiendes? Y como bien decías, como los médicos, te fijas en detalles... ¿has visto alguna otra embarcación que te ha llamado a ti la atención y que nos recomendarías que pusiéramos también nosotros la mirada?
Bueno, la verdad que aquí la suerte es que se han reunido embarcaciones de trabajo, es decir, casi, bueno, vinculadas a la pesca, sí, embarcaciones de cabotaje, y cada una tiene su especificidad. De hecho, bueno, aquí pegado, acostado aquí al Casquelot, tenemos la Biche, que es un barco, un atunero precioso de Francia, de estos que nosotros antes teníamos y que los hemos perdido, la verdad, que es una pena, y que ahí, bueno, en Francia siempre tiene un gusto más especial para conservar esta tradición. Yo recomendaría ver ese barco, yo creo que es uno de los más bonitos, porque este sí que evoca un poquito más el espíritu que los que vivimos en costa tenemos, que los barcos eran sobre todo para trabajar, y ese espíritu de trabajo aún se mantiene en este tipo de barco.
Claro, cuando Pablo dice atunero, quizá algunos se imaginen un atunero de los de la actualidad. No, también tiene mástiles, velas, muchísimas cuerdas, igual que Casquelot, se asemeja mucho al Casquelot, es algo más pequeño, y tenemos un tercer velero también contiguo a este que tú mencionabas, que me ha parecido ver Mare Notre Dame, creo que se llamaba el tercero que está.
Sí. Son, bueno, sí, la verdad que aquí, claro, la cercanía de Iparralde hace que vengan, sí, también muchos barcos de Francia.
Hemos escuchado bastante francés por ahí, sí.
Ah, sí, están llenos. Bueno, la verdad que es lo bueno que tiene también este tipo de reuniones, es que nos encontramos mucha gente. Como decía un amigo mío, navegamos y nos vamos a encontrar. Entonces, hemos encontrado y disfrutado de la presencia de amigos franceses que incluso han venido desde la Bretaña francesa. Lo bueno que tiene este tipo de manifestaciones es que, aparte de ser un escaparate para el público, para los que realmente mantenemos y trabajamos y cuidamos este tipo de barcos, nos ayuda a encontrarnos y, sobre todo, intercambiar experiencias, que es lo bueno. El mar, la verdad, no nos separa, al revés, nos está uniendo.
Y hablando de la mar y de las malas condiciones de la mar, Pablo, volviendo al Hermione, que ahora mismo está en Vigo, esperando a ser reparado, a ver si llega antes del lunes, que es cuando termina el festival. Difícil parece que eso vaya a ocurrir, pero bueno, llegará y podremos visitarlo, eso sin duda. Ahora está en Vigo, tiene que doblar después el Cabo Finisterre. ¿Cómo es ese doblaje del Cabo Finisterre? ¿Cómo son esas aguas, Pablo?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una imagen de Galicia, y la imagen de Galicia es a Costa da Morte. Bueno, su nombre es evocador, pero también tiene cierta realidad, porque allí la verdad que es una navegación difícil, porque la costa es muy agreste y normalmente hay un tipo de viento dominante a partir de ahora, que es el viento del norte-nordeste, que dificulta cualquier remontada desde el sur. Entonces, bueno, va a ser una navegación que ojalá coja una ventana de tiempo buena para poderla hacer, porque si no siempre va a ser un viento en contra. Y la vela, hombre, estos barcos, como decimos nosotros, a veces los modernos pueden navegar incluso en contra del viento, pero los barcos tan grandes como estos les cuesta un poquito más. Con lo cual, para navegar cuatro líneas en línea recta, tienen que hacer muchísimas líneas en zigzag. Uh-huh. Y es lo que me temo que le pueda pasar si no coge una buena ventana. Bueno, estamos hablando con los meteorólogos de Galicia, con Santa Clara y con todo el mundo, para que realmente el tiempo sea propicio y que pueda llegar cuanto antes.
En todo caso, cruzar a Costa da Morte con complicaciones es una suerte de poesía, ¿no? Que te lleva a pensar en lo antiguo, en cómo lo hicieron aquellos navegantes, ¿no? Que antes iban casi sin nada de tecnología y sin saber siquiera si dejaría de llover en algún momento. Nos ha resultado muy interesante. Devolvemos a Pablo Carrera. ¿Sí? ¿Sí, sí? No sé si me había dicho algo,
no,
Pablo.
No, los experimentos querían... Sí. Un detallito solo, que es cierto que la navegación es difícil, pero yo la recomiendo mucho, porque la costa es muy bonita. La verdad que... compensa con creces y muy con creces todo lo que es esa visión y quizá la dificultad, que a veces, bueno, es cuestión de la que meteorología te acompañe, y si lo puedes hacer, la experiencia es inolvidable. De hecho, yo creo que para mucha gente lo que es navegar desde lo que nosotros llamamos la estaca de Bares hasta Fisterra es una experiencia inolvidable.
Sí, la verdad es que suena una experiencia casi vital, ¿eh? Bueno, pues a Pablo Carrera le agradecemos mucho que nos haya hecho esta foto del mundo de la navegación. Él es miembro de la Federación Galega por la Cultura Marítima y Fluvial, y a Esther Azura le damos las gracias y le emplazamos adentro de un ratito, ¿eh?, para seguir embarcados. Un abrazo,
sí,
a los dos,
¿eh?
Muy
bien.
Agur.
Aquí seguiremos.
Gracias, Pablo.
Agur, es que recasco.
Nuestra compañera Esther Aizpurua en la cubierta del Casquelot, en ese barco pirata que hemos visto en películas como La Isla de las Cabezas Cortadas. Pero ahora, ¿dónde estará? Pues se lo preguntamos directamente. Esther, ¿dónde andas?
Hola, hola, hola. Pues mira, quería estar en la cubierta del Lucretia, que es el velero que ahora nos ocupa, porque tenemos con nosotros a la persona que lo ha recuperado y que lo ha puesto a punto, no sé si para el festival o si ya estaba en uso anteriormente, pero enseguida nos lo contará. Seguimos aquí en el muelle de San Pedro, como decía, queríamos estar en el Lucretia, pero bueno, por motivos de accesibilidad, vamos a decirlo, porque bueno, está un poquito lejos del muelle y yo hoy no he venido preparada para saltar.
Has tirado cable hasta estarnearos, ¿no?
Sí, pues bueno, estamos aquí frente al barco, frente a la bahía, donde ya se empiezan a ver más embarcaciones muy curiosas, que preguntaremos a nuestro invitado, que se llama Edgar de Pedro, qué es lo que estamos viendo, porque él es uno de los voluntarios, además de la persona que ha recuperado el barco que mencionábamos. Hola, buenos días, Edgar.
Hola, buenos días, Esther.
La bahía se va llenando, cada vez vemos más barcos, en este caso son como pequeños barquitos, eso sí, muy especiales. ¿Qué es lo que estamos viendo, Edgar?
Pues lo que vemos ahora, pues sobre todo embarcaciones de madera, embarcaciones tradicionales, mucha dorna gallega, embarcaciones de Euskadi, embarcaciones del País Vasco francés, y bueno, pues sobre todo piezas que para nosotros son patrimonio, ¿no? Embarcaciones con mucha historia y barcos como el Joshua, por ejemplo, lo vemos entrando ahí, y pues barcos con un montón de historia y sobre todo con barcos que aportan y barcos que tienen mucho que contar, ¿no?
Uh-huh. Este que tenemos enfrente, por ejemplo, es una especie de trainera de remo, van remando todos, tienen dos velitas muy pequeñitas, que supongo que serían las que antiguamente se utilizaban para, bueno, pues para pescar. A mí me recuerdan mucho también a las que utilizaban los arponeros cuando se dirigían allá a apresar a la ballena.
Exacto, eso que a la embarcación que te refieres es America Tati, que es una embarcación de Albaola y de hecho es una trainera que se utilizaba, como tú bien has dicho, para arponear las ballenas.
Uh-huh. Edgar, cuando habláis de recuperar barcos, sobre todo es la madera, son las velas, un poco por dónde empezáis, pero me imagino que será como restaurar un cuadro, pero en formato gigante, ¿no?
Exacto, bueno, tú lo has dicho, en formato gigante, ¿no? Bueno, depende de las características del barco. Siempre nos vamos a centrar en barcos de madera y sobre todo pues lo más importante es la estructura del barco, ¿no? Todo lo que da estanqueidad al barco, lo que da fuerza y lo que hace que el barco sea un barco, ¿no? Y luego pues hay otro tipo de cosas como las velas, etcétera, que pueden ser cosas más secundarias, pero sobre todo lo que nos intentamos fijar siempre es en el estado del barco, sobre todo de lo que es la estructura.
En vuestro caso, habéis recuperado un velero, no sé de cuándo era el velero, no sé cuánto tiempo os ha llevado ponerlo a punto, cuánta gente habéis participado en ello.
Bueno, pues esto es un proyecto de dos personas, tanto yo como mi socio y amigo Amuait. Ambos dos nos apasiona esto, desde bien pequeños sabíamos que nos queríamos dedicar al mundo marino, ¿no? Hemos trabajado, hemos estudiado para esto y pues de circunstancias del destino ya veníamos que queríamos formar una empresa o algo que poder dedicarnos a esto y sobre todo con embarcaciones tradicionales, ¿no? Veníamos buscando un barco algo más pequeñito, algo con lo que poder empezar a restaurar y poder empezar a vivir de ello, por decirlo así. Y bueno, pues llegó Lucretia desde el Caribe. Pues cuando Lucretia entraba desde el Caribe, desde Azores directo a Pasaya, nosotros salíamos en el máter, Amuait trabaja en Albaola y los dos automáticamente a las 7 de la mañana pues nos llamamos, ostras, ¿estás viendo?
¿Os enamorasteis del barco?
Exacto, un flechazo. Qué bueno. Directamente. Y bueno, pues casualidades de la vida y aquí en nuestro puerto, ¿no? estábamos buscando barcos en el norte de Bretaña, en Francia, en muchos sitios, incluso en el Mediterráneo, yendo a verlos, y bueno, pues casualidad, pues Lucretia apareció en la puerta, en nuestras narices, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido, y desde un principio pues nos enamoró el barco. Intentamos remover Roma con Santiago para localizar al dueño, para ver cuál era su estado, para poder verlo, simplemente con intención de conocer el barco. Jamás se nos ocurrió que ese iba a ser nuestro barco, ¿no? Y 8 meses después de mucho trabajo y sobre todo ilusión, pues ayer fue el estreno y aquí está, flotando entre los grandes.
Sí, hablando del estreno, Edgar, me decías que ayer se te pusieron los pelos de punta, pero literalmente en esa entrada que hicisteis todas las embarcaciones por la bocana de Pasaya, siguiendo al Casquelot, ¿cómo fue ese momento, Edgar?
Pues imagínate, para alguien que lo siente como nosotros, ¿no? Ver el puerto en el que te mueves habitualmente, que para nosotros este es un lugar emblemático y un lugar magnífico, pues lleno de lo que a ti te apasiona y lleno de embarcaciones, y sobre todo cuando salimos a la mar no había tanta gente, pero la entrada, miles de personas, ¿no? Aplaudiendo, viendo lo que, y sintiendo lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? Ver que ese sentimiento se está transmitiendo al resto de la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, y que la gente pues muestra un interés, porque es algo que está ahí presente y algo que tiene que estar presente entre nosotros, las embarcaciones tradicionales.
Edgar, cuando uno se enfrenta a restaurar una embarcación, esto es como las reformas en casa, que sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba, y tampoco el presupuesto final.
Es el dinerito, que a ver de dónde sale.
O peor, bueno, pues como tú bien dices, y más en el caso de nosotros, ¿no? Que ambos dos tenemos 28 años, jamás nos hubiésemos podido meter en un fregado como este si no llega a ser pues de la mano de las amistades que tenemos, y sobre todo de la mano de Alba Ola, ¿no? Ellos nos han apoyado siempre, ellos han sido los promotores de este mundo aquí en Pasaya y en Guipúzcoa desde hace tiempo, y hemos aprendido de ellos, y sobre todo de las amistades, ¿no? Carpinteros de Ribera como Peter, como Brian, que nos han echado, han puesto a nuestro proyecto toda la ilusión que nosotros le hemos echado, y por supuesto con amigos, la verdad, con buenos amigos y dispuestos a apoyarnos.
El Lucrecia es uno de los barcos, una de las embarcaciones que va a estar aquí en la bahía, ofreciendo viajes, paseando, digamos, a la gente que se acerque. ¿Esto cómo va, Edgar?
Sí, bueno, Lucrecia es, queremos que sea nuestro medio de vida, y por supuesto para mantenerla y para poder devolverla a su estado óptimo, ¿no? Pues necesitamos pues que haya una actividad económica, por decirlo así, y nuestra idea es poder acercar a la gente que no está acostumbrada a este tipo de embarcaciones, ¿no? Que una vez que te subes a la cubierta, Lucrecia transmite algo, ¿no? Transmite sus 91 años, su historia, su diseño, su origen, por qué se diseñó, y en cuanto estás encima del barco eso lo transmite. Y la idea, pues por supuesto, es poder hacer caso a la gente con paseos de mediodía, de día entero. Incluso para nosotros sería una pasión que esto, tener más afición y poder realizar travesías más largas, regatas de barcos clásicos, más encuentros como el de Pasaya, etcétera, etcétera.
A todo viajar, bueno, pues, que así se va por la vida a veces, ¿eh? A todo viajar, sí. Y dando brillo a joyas históricas, que es una profesión muy manual, muy artesana y muy bonita, ¿eh?
Hoy estaban todos celebrándolo, como lo he mencionado antes, Miriam, que por fin ya había arrancado el festival, un festival que ha costado muchos años, mucho trabajo y el apoyo de muchísima gente. Hemos podido por fin hablar con Xavier Agote, con el director de este festival, que ayer mismo aterrizaba proveniente de Vigo. Sabéis que él quería entrar en el avión,
una llegada atropellada.
Bueno, hemos podido hablar con él. No sé si ahora tendríamos tiempo de escucharlo, o queréis que os cuente lo que
pues
lo
igual
que
mejor cuéntanos un poquito y ya vemos luego si le damos paso.
Bueno, hoy mismo, antes lo mencionaba, muchísima gente de aquí, tanto de Pasaya como de los alrededores, se ha acercado a gente de la organización preguntando cuándo podremos ver, cuándo podremos visitar el Hermione, cuándo llegará. Esa es la gran pregunta, la pregunta que está en el aire. Y Agote nos ha explicado que, bueno, que cruzan los dedos, pero que esperan que este miércoles pueda, si el tiempo lo permite y los vientos les ayudan un poquito, que para el miércoles esperan que pueda hacerse esa entrada, que también sin duda será triunfal, y que bueno, ya las visitas se puedan ir programando a partir del viernes, de este viernes próximo ya. Todo esto lo decía, pues,
o sea, en,
bueno,
cuestión de una semanita.
Cruzando los dedos. Sí, en cuestión de una semanita, esperan que sí. Confesaba que ha sido durísima la travesía, esos 5 o 6 días que han vivido en el Hermione, que él sabía que iba a ser duro, pero que no tanto, que el tiempo ha sido realmente perverso y, bueno, que pese a la dura travesía y que pese a que la entrada, la inauguración, digamos, no haya sido como él esperaba, porque decía que soñaba con entrar a Pasaya, a su pueblo, no subir a la masta mayor, saludando a sus hijas, que le estarían esperando en el puerto. Decía que soñaba con ese momento, que de momento no va a poder ser, pero a ver si es esta semana. Y recordaba, pues eso, que apuestan por este festival, que esperan sea bianual.
Bueno, y además así se permite, aunque no era lo previsto, que dure un poquito más, ¿no? Disfrutarlo un poquito más, y luego de la que llegue el Hermión, igual Edgar de Pedro empieza a echar un vistazo de hay que lijar un poco esa proa, ¿eh? Que al pasar por algunos puntos está un poco vapuleada por el tiempo. Pues muchísimas gracias, Esther, ha sido muy bonito este repaso que hemos podido hacer del festival. Un saludo también para Edgar de Pedro y para Maitz Lertzundi, que trabajan en un oficio que nos ha encantado, y que disfrutes de lo que te queda todavía de jornada, ¿eh? Que te dé la brisa, que suena fenomenal. Un abrazo.
A la Gerarte.
Gerarte. Vaya, pues.